¿El tráiler de empleo joven está dónde hoy?
Hoy está en San José.
San José,
bien. En la delegación de la municipalidad de Yerba Buena en San José.
Mucha gente pregunta, aquellos que por allí quieren iniciar su primer trabajo, hacer currículums, conocer, qué sé yo, cómo entrar por allí, tener conocimiento sobre esto, está muy bueno, así que vayan y consúltelo así. Bueno, imagino que ha descansado, ha dormido bastante, Bueno, estamos en campaña, dice. ¿Qué estás haciendo con tanto? ¿Te metiste en esto? ¿Por qué?
Bien, bueno, sí, hoy estamos formalmente dentro de un proceso electoral. No dista mucho de lo que veníamos haciendo antes, que claro. Es recorrer cada localidad, sí. cada pueblo, cada municipio, cada comuna. Me toca en este caso en la sección oeste tucumana, claro. Que incluye, porque la gente por ahí no sabe, ¿no? Tafí Viejo, Yerba Buena y desde Lules todo hasta la Cocha, incluido los valles.
Claro, vos ya venís recorriéndolo con el laburo que venís haciendo del ministerio, ¿no?
Exactamente, sí, incluido otras localidades de la otra sección tucumana, que sería de lo que está Corralo hasta Trancas, es decir, la provincia entera, y tuve el gusto de recorrerla estos 3 años y medio que llevamos de gestión.
A ver, ahí tengo un paréntesis, por ahí es interesante que la gente lo sepa, a través de la gerencia de empleo se abrieron oficinas de empleo, y eso en convenio con distintas municipalidades. Es algo raro ver, digamos, el gobierno nacional laburando en conjunto, por ejemplo, con Darío Montero de la banda Río Salí, sí. Y sin embargo, ahí hay una oficina de la Gerencia de Empleo de la Nación dentro de la municipalidad para asesorar a la gente. ¿Cómo fue ese laburo, digamos? Porque hoy vemos que el gobierno nacional con las intendencias de acá, por ejemplo, no estamos en el mejor momento.
Algo que debería ser normal, claro. Pero que muchas veces no lo es, ¿no?
Mirá, cuando ingresé en esto, a la gestión y en la política, me propuse algo de lo cual no me voy a correr de un centímetro de eso, y es recuperar institucionalidad. Darle institucionalidad al manejo de fondos públicos. Las oficinas de empleo hoy, a través de oficinas de empleo, bajan muchísimos recursos de la nación en el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, en los programas de entrenamiento laboral, las pasantías laborales, que son, la verdad que es un eje de gestión nuestro, y también es un eje de campaña, cómo esta implementación y bajada de recursos a la ciudadanía. Así también, bueno, hay cuestiones que surgen descentralizadas a través de cooperativas de trabajo, cooperativas agrarias con las que trabajamos a diario, como así también instituciones sin fines de lucro con las que hemos trabajado sin miramiento. Cuando han venido un buen proyecto, nosotros desde Nación estuvimos para apoyarlo. Y cada cosa que bajó a través de un municipio, también lo hicimos lo propio. Es decir, yo no creo que aquí ninguno pueda decir que se hizo de otra manera, así también con emprendedores que tuvieron un proyecto que era pertinente y que era de impacto en la empleabilidad. Nosotros estuvimos para financiarlo, como así también programas para discapacidad y bueno, tantos otros que en estos 3 años y pico de gestión hemos implementado.
A ver, yo te llevo desde el gobierno nacional trabajan y mantienen la institucionalidad con los municipios y provincias que no tienen el mismo signo político. Pero obviamente nosotros como ciudadanos vemos, digamos, los spots de Juan Mansur, digamos, criticando al gobierno nacional de que no me dan esto, que no me dan lo otro, como que todo es responsabilidad de la nación. Veo como que hay institucionalidad de un lado, pero no del otro. ¿A qué responde esto?
Y bueno, la verdad es que le dejo a los oyentes, porque tenemos un gobernador que se dedicó estos últimos tiempos a publicitar logros ajenos, por un lado, la apertura de mercados internacionales y tantas obras de nación, que este gobernador lo que hizo fue publicitarla como propia y se dedicó a cuestionar distintas medidas del gobierno nacional. Yo la verdad que lamento que no tengamos un gobernador que esté pensando qué Tucumán queremos para los próximos 50 años. La verdad que lamento que hoy Tucumán esté sumida en agotarse a pagar sueldos, salarios y en un sistema clientelar, pero ya de una forma aberrante y perversa, de decir a la gente hagan cola para cobrar 3 meses un plan social por una cuestión, una circunstancia electoral. Yo la verdad que lo invito a los tucumanos a reflexionar un poco y la verdad que yo, como quien dice y como hablamos los jóvenes, muero en la mía. Yo ayer le decía a unos amigos, digo, más que planes, oportunidades. Más que planes, oportunidades. Es decir, acá la gente está harta. y ese comerciante que paga impuestos, y la persona que hoy está pagando la boleta de luz de más, y la persona que está pagando el gas, y aquí a todos nos cuesta, me incluyo, a todos nos cuesta, ¿dónde va toda esa plata? Vemos que en otras provincias, rutas, conexión de cloaca, de agua, pavimento. En Tucumán no vemos una obra pública, una obra, no. Y vemos gente. Hace falta que te vayas a Tafí Viejo y veas las largas colas de gente esperando cobrar un subsidio. Eso es indigno, indigno, absolutamente indigno.
A ver, todavía lo que tiene Radio Nacional es que se le escucha en toda la provincia. De hecho, estuve en Trancas el lunes y la radio se escucha en Concepción, en Montero, hay muchísimo oyente. Cada persona que gana un concurso de la radio siempre es de Montero. No sé si es casualidad o tienen algún tramullo con el sistema de
los sorteos. Es un tramullo.
Del sorteo.
Bueno, has dado un muy buen ejemplo. Uno de los municipios donde mayor cantidad de programas de empleo y pasantías laborales tiene Nación es Monteros.
Miremos.
Donde tenemos referentes, vamos a decir, de renombre en la legislatura. Tenemos el ministro de gobierno, Monterizo. Sin embargo, nosotros, hay una serie, una cantidad de comercios que fueron a través de la oficina de empleo y presentaron programas en gerencia de empleo. Y hoy hay un número importantísimo de jóvenes monterizos que están percibiendo programas de Nación.
A ver, sos candidato a legislador por el oeste, donde incluye Monteros, La Cocha, Alberdi, Aguilares, sí. Concepción, etcétera.
Aguilares también lo mismo.
La pregunta es, ¿qué idea tenés vos, digamos? Porque hoy está muy cuestionado el manejo de los fondos de la legislatura. Un presupuesto de 4.200 millones de pesos, la legislatura más cara del país. ¿Qué proyecto como legislador vas a presentar en ese sentido?
Mira, yo creo que hoy, estoy convencido, ¿no? Creo que tenemos que apoyar el empleo joven, y no tan joven también, el emprendedurismo, regenerar centros de formación profesional. Yo estoy en la gestión y la verdad que veo de aquí hacia atrás, y son escasísimos los casos de lugares públicos donde un joven puede ir a capacitarse, a formarse. Y eso, entre el número que vos me estás diciendo de 4.000 millones de pesos, es nada. Es nada. Capaz que 1 millón de pesos... logramos conformar un centro de formación profesional en cada municipio. Mira lo que te digo. Recuperar las escuelas de oficio. Y vos decís 4.000 millones de pesos. Bueno, ¿con cuánto puede funcionar la legislatura? Vamos a un número, pero exagerado, 2.000 millones de pesos anuales.
Bueno, Silvia Elías de Pérez en Montero hace poquito anunció que va a recortar 2.000 millones de pesos la legislatura y destinarlo a cloaca, por ejemplo.
Sí, bueno, yo lógicamente acompaño a Silvia en esto, en esta campaña, y vamos con ella. Yo estoy en la lista del PRO, pero acompañamos a Silvia.
Acoplado, digamos.
Acoplado. Yo lo que diría ante lo de Silvia, y bueno, habiendo, que vos me decías, Guido, recién, habiendo recorrido la provincia, habiendo conocido esta problemática de empleo, y la verdad que es central el eje de empleo. Yo a lo de Silvia diría, bueno, hay 2.000 millones de pesos que sobran en la legislatura, o no sobran, sino que se manejan discrecionalmente y que se agotan en asistencialismo. ¿Qué asistencialismo? Una persona que percibe para responder a uno u otro legislador. Y no, eso se tiene que acabar. Esa plata yo la destinaría a emprendedurismo, centro de formación profesional. Vos me decías, recién hablábamos, yo le hablo al emprendedor de Montero, de Concepción, al que está en el barrio, del interior de Lules, en Mercedes, en Lules, al que está en Gastón, en Concepción, o al que está en Los Pizarros, o al que está en Alberdi, en el interior, o al que está en San José, en Yerbabuena. A esa persona que quiere emprender, que quiere comprarse una máquina y que quiere tener su taller de herrería, o quiere de golpe fortalecerse como electricista, o cuántos oficios que conocemos, y gente que quiere emprender, gastronomía, panadería, con 50.000 pesos, vos decís 2.000 millones de pesos al año, 40.000 tucumanos con 50.000 pesos podrían hoy tener una salida laboral y desobligarse o salir de este sistema perverso asistencial.
Ahora, este sistema perverso y existencial tiene muchas décadas en vigencia, no solo en Tucumán, sí, sino en el país. Sí. Y la gente lo ve, lo habla, lo discute, lo pelea, lo critica. Pero a la hora de ir a las urnas, la gente sigue eligiendo ese sistema. ¿Qué está pasando? ¿No hay propuestas, no hay opción, o también hay un facilismo por parte de ese elector?
Mirá, la gente tiene miedo, se ha generado mucha desesperanza. Y yo creo que del gobierno nacional nosotros por ahí no hemos comunicado bien, no hemos comunicado de todo bien qué es lo que se está haciendo, que es la mayor obra en la historia argentina en cuanto a materia de infraestructura, muchísimas cosas, programas en lo que es producción, la apertura de nuevos mercados, cosas que por ahí la gente, Doña Rosa en su casa, por ahí no lo sabe y no lo ve. Pero hay que mirar un poquitito más allá. Yo le invito a la gente a que superemos eso, que esa madre que por ahí recibe un plan y tiene su hijo de 18, 19, 20 años, y que lo reciba, que reciba el plan, que reciba la ayuda o lo que le compran, que es con plata de ella, ¿no? Un electrodoméstico, moto y todo lo que sortean y que la lleven a votar y todo eso, es con plata de ella. Pero que cuando llegue al cuarto oscuro, piense que hay una boleta en la cual defendemos otros intereses. Defendemos los intereses de ella y no los propios. Yo recién te decía, bueno, nuestra campaña, ¿cómo es?
Austera.
Así, austera. Estoy en mi auto, lo manejo yo, vuelvo yo, donde me abro un espacio voy. No van a ver mega carteles ni pasacalles, porque toda la plata, nosotros sostenemos que la plata de la no gestión hoy está en la política. Y eso no puede pasar. Y nosotros somos coherentes con nuestra idea, vamos a llegar liberados de compromisos, vamos a llegar a la legislatura liberada de compromisos, porque de esa manera queremos gobernar. Y hay toda una generación de jóvenes que hay que fortalecer, porque yo considero que no hay que estigmatizar a los jóvenes, que dicen, no, los jóvenes hoy están perdidos en esto. ¿No? Eso es falta de políticas públicas.
Bueno, vos lo has visto porque tenés mucho contacto con este primer empleo y demás, las personas que quieren, comenzar a vivir por sí solos, independizarse económicamente y demás.
Formarse,
¿no?
También.
Exactamente.
A los jóvenes hay que fortalecerlos, hay que que conozcan cuáles son sus habilidades. Este móvil que traemos nosotros, mira, nada más visible, estamos poniendo la plaza donde puede venir el que vota a cualquier candidato de la lista que fuere. En la plaza lo tuvimos, acá a dos cuadras, y hoy está en San José. Bueno, jóvenes de cualquier que están percibiendo un plan por otro, pero que vengan al móvil, porque y esa es nuestra política, y esa es nuestra propuesta. Oportunidades. Más que planes, oportunidades. Acá no hay ningún salvador, ni alguien que de golpe trae el plan y viene a eso la verdad que es miseria. Lo que hay que dar es un paso más. Nosotros, a través del móvil, que procuramos fortalecer a los jóvenes, que identifiquen su mejor perfil laboral, que aprendan cómo desenvolverse en una entrevista laboral, que identifiquen cuál es su vocación profesional, que se puedan inscribir a un curso de formación profesional, a un curso de introducción al trabajo, que si tienen perfil emprendedor, bueno, fortalecerlo en el sentido que realice cursos de gestión empresarial. Esa es nuestra política, esa es nuestra gestión, y te vuelvo a decir, hacia ahí vamos.
Esta lista que estás encabezando justamente de legisladores, ¿se caracteriza por la juventud? ¿Se caracteriza por llevar estos planteos o estos proyectos para el ámbito legislativo?
Sí, la verdad que en forma natural se dio, es un cúmulo de un complemento, diría yo, de perfiles. Sí, tenemos jóvenes en la lista, tenemos personas de renombre en la actividad privada, como es la doctora Ana Claudia Wittich, que ocupa el tercer lugar en la lista, a quien tuve el gusto de conocer también naturalmente y mucho en la gesta de la defensa de las dos vidas. La doctora, junto a su marido Jorge, también Jorge Ramaciotti, tomaron la bandera de esto, y bueno, también nos acompaña Javier Jantus en segundo lugar,
actual concejal de Yerbabuena.
Exactamente. La verdad que coincidimos en esa mirada.
Y veo, digamos, la lista. También tienen gente del interior, gente que esté de La Coche representada, que esté de Concepción, de
Monteros. Así es. Nos acompaña Agustín Isa, un joven abogado independiente, abogado en el ejercicio de la profesión, en el cuarto lugar. Daniela García, en quinto lugar.
¿De dónde es Daniela García?
Daniela es de
Aguilares. ¿Y Agustín Isa?
Agustín es de Concepción. Independientes, su actividad laboral, que hoy quieren aportar a la política. Alejandro Trapani también, un productor citrícola de Tafí Viejo.
Está bien, está bueno, está muy bueno eso, ¿no? De diferentes puntos de la provincia, actividad privada, qué sé yo, muchos que son caras desconocidas, que por primera vez se meten.
Gente que no era de la política.
De la política, está
bueno. Y esta defensa de la vida, porque veo muchas banderas y me alegra verlas, pero la defensa de la vida no se agota solamente en un mensaje de decir yo defiendo las dos vidas, este, bueno, la defensa de la vida es defender la dignidad, defender desde la concepción y a lo largo del desarrollo de la vida, defender la dignidad del empleo, la dignidad de la persona, esto que te estoy diciendo. Volvamos a la cultura del esfuerzo, a la cultura del trabajo. Eso también es defender la vida. Porque si yo, por un lado, tengo un discurso de defiendo la vida, pero por otro lado, no pongo en juego los valores de la vida en cuanto al esfuerzo, en cuanto al trabajo, en cuanto a dignificar a la persona, y la verdad que todo este discurso se cae. Entonces nosotros sostenemos eso, como te digo, buscamos generar oportunidades, hicimos esto no nuevo, nosotros hicimos la Feria Futuro en su momento, llevamos 15.000 jóvenes a la sociedad rural, y bueno, es una muestra, digamos, de cuál es nuestro eje de gestión, no solo ahora en empleo, sino lo que queremos llevar a la legislatura. Articular con el sector privado. Hoy cualquier persona que quiere emprender, empresas, hoy necesitamos miles de empresas en la Argentina y en Tucumán para que esto emerge, para que esto surja.
A ver, yo te hago un paso, porque recién vengo de una charla y casualmente uno de los temas que se planteó ahí, ¿por qué no se erradicaban empresas en Tucumán? Tiene que ver que Tucumán es la provincia con mayor presión fiscal del país. ¿Tienen, digamos, con su equipo pensado hacer algo para que la empresa... A ver, supongamos que yo soy empresario. Yo veo el mapa de la Argentina, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Sí. Todas las provincias de la vuelta tienen menor presión fiscal que Tucumán. ¿Por qué yo voy a invertir en Tucumán y no en las otras si voy a pagar menos impuestos, digamos,
por la presión fiscal? Pero por supuesto, además, como te decía, nuestro socio estratégico en la generación, la única forma en generación de empleo debe ser para que sea un crecimiento genuino y haya una inserción y una generación de cultura de trabajo real, es con el sector privado. No hay otra. Y hoy, fíjate, el primer proyecto que tuvimos nosotros fue el proyecto de primer empleo, de exención y reducción de costos laborales para los jóvenes en su primer empleo. Bueno, ese es nuestro eje de campaña, ese es nuestro eje de gestión, porque también lo vemos a diario, vemos las dificultades del comerciante que tiene que pagar, bueno, ingresos brutos, AFIP 931,
mil impuestos.
La verdad que es una carga que, yo diría casi insoportable. Entonces, y encima que uno ve que todos esos fondos no vuelven en obras de infraestructura, no vuelven en cultura de trabajo, no vuelven, y lógicamente que lastima, que le duele al comerciante pagarlo cuando no ve, y si se rompió de alguna manera ese contrato social que formamos todos. Entonces lógicamente que hay que reducir, porque es la forma de darle respiro al sector privado y que desde ahí pueda, porque esta regeneración de la cultura de trabajo de la que hablamos es un problema de todos. Es un problema de todo, es de todo, es del sector privado, es de los jóvenes, de los padres, y para eso necesitamos darle respiro.
Bueno. Muy bien, Tobías, éxitos, si puede duerma, siga con lo suyo en San José. Recuerden, está el tráiler del Ministerio de Trabajo, está muy bueno eso, vayan, porque siempre lo decimos, ¿no? Y es gratuito, además.
Sí, pueden armar su currículum, está bueno. Salir de ahí con su currículum impreso. Hay incluso empresas que se están por radicar en esa zona y que van a empezar, lógicamente, de la búsqueda laboral. Bueno, nosotros formulamos la historia laboral, lo ayudamos en eso, así que... Bueno, una linda oportunidad.
Éxitos y nada, que se vea todo muy bien.
Muchísimas gracias por el espacio, José, Flor y Guido. Los felicito por el programa y por esta radio que crece día a día, la verdad.
Bueno, ahora que va en la ruta, ahí la escucha tranquila.
Ahí está, gracias a Dios, se escucha muy bien para afuera, es muy lindo.
Muchísimas gracias.
Buenas jornadas. Tobías Gordillo con nosotros en la mañana del equipo nacional.